Deportes.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos de Cristóbal Cabezas. Bueno, pues es viernes y llega una nueva pachanga, como siempre, hablando de nuestro deporte con José Manuel Fernández Almazán. Hola, José Manuel, muy buenas.
Hola, Cristóbal, buenas tardes y feliz viernes de Dolores.
Muchas gracias, igualmente. Óscar Río Frío, muy buenas.
Hola, muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, como queréis llamarlo. Este feliz viernes, me encanta la Semana Santa.
Me alegro.
A mí también.
No me digáis nada de España, no quiero que digáis nada, luego lo analizamos en la tertulia, porque vamos a comenzar hablando de voleibol, si os parece bien, con Kiko Santos, es el presidente del Quieles Ocuéllamo, si ya nos escucha. Kiko, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena, vaya temporada habéis hecho.
Pues muchas gracias, estamos bien, ahí acabamos de cerrar la temporada este año y de momento estamos contentos.
Kiko, muy buenas. Soy José Manuel de COPE Ciudad Real. La primera pregunta es rápida. ¿Qué nota le pones a la temporada?
Bueno, pues yo diría que un 10, porque los objetivos que nos planteamos al principio de ella se han cumplido y bueno, pues cuando se cumplen los objetivos no hay nada más que ser un aprobado, ¿no? Un 10.
¿Y qué sentiste el pasado domingo en ese último set en el que todo estaba por decidir, era ya una moneda al aire en el set de desempate, o iba para La Laguna o se venía la eliminatoria para Socuéllamos? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, pues la verdad es que, como tú dices, cuando llegas al tiebreak y haces el set este a 15 puntos, ya sabes que es una lotería y puede decaerse para un lado o para otro. La verdad es que por un lado lo tuvimos tan cerca que bueno, pero también es verdad que luchábamos contra un equipo que lleva 20 años jugando finales, que es un equipo de los de arriba, que está configurado para ganar títulos. Y bueno, nosotros acabamos de llegar, entonces, por un lado te queda eso que lo tuvimos ahí tan cerca, pero por otro lado, bueno, pues hemos llegado lejos y hemos competido con los mejores de España y bueno, ya nos consideran ahí como uno de los que estamos ahí, que esto es importante.
Sí, yo quería saludar al presidente aquí desde Guadalajara, COPE Guadalajara. Se ha hablado mucho estos días sobre el tema de que se han entregado placas, se han entregado reconocimientos, la importancia de los patrocinadores. Estamos hablando de un deporte femenino, el voleibol, pues ya sabemos cómo está el fútbol, el baloncesto, luego iría a jugar balonmano, que el voleibol lo dejamos desgraciadamente más para otros lugares, ¿no? Pero la importancia, ¿no?, de la gente que apuesta económicamente por este deporte y femenino.
Bueno, pues sí, la verdad que es muy fácil apostar por el fútbol a empresas y patrocinar un equipo de fútbol masculino, ¿no?, porque parece ser que tal. Pero bueno, patrocinar a las chicas, en este caso al deporte femenino, te da otros valores y bueno, entras ahí en un círculo donde, bueno, ellas se lo merecen, trabajan mucho y bueno, el voleibol es un deporte que en España quizás que no es todavía, pero ten por cuenta que el voleibol es un deporte de los más practicados en el mundo. Tú te metes en Google y deporte más practicado en el mundo y está a la altura del fútbol. Luego el baloncesto está a la mitad y bueno, el balonmano ya 10 veces menos, el fútbol ya no. Es un deporte olímpico, es un deporte muy bonito, de los más practicados en el mundo junto al fútbol. Y lo que pasa es que en España de verdad que le falta todavía que la gente se vaya animando. Sí que es verdad que hay un partido de estos de élite, no del principio, sino de estos ya de... sí que se queda enamorado. Precisamente lo decía la directora general de deportes ayer, que nos dio una placa ahí en Socuéllamos, que ha visto pocos partidos de élite y había visto de competiciones de regional, ¿vale?, y se quedó enamorada de este deporte, sí.
Yo quería también incidir en el tema de cómo, que me explique el presidente, porque claro, estamos hablando de Socuéllamos, un pueblo de Ciudad Real, pequeñito, ¿de dónde viene esa actividad por el voleibol, esa pasión que habéis demostrado tener allí en Socuéllamos, que disfrutáis cada fin de semana cuando se podía en el Gran Gavi? ¿El voleibol cómo está tan arraigado en Socuéllamos?
Bueno, pues te lo explico. El voleibol empezó en Socuéllamos hace unos 25 años. Empezó un profesor de educación física de un instituto a practicarlo con una chica. Y ese equipo hace a los 5 años o por ahí subió a la Superliga. Entonces era la Superliga. Hace 20 años estuvimos en la Superliga, ya tuvimos 2 años. Entonces de ahí pues fueron quedando esas mujeres que ahora son madres, pues están las hijas y que pues se ha arraigado, supongamos, el voleibol. De hecho que algunas mujeres de aquellas pues encontraron pareja, supongamos, igual que de las de ahora, que algunas se han casado incluso. Y entonces pues supongamos se arraigó ahí al voleibol y la gente es muy aficionada al voleibol. Ahí supongamos a todo el mundo que habla de voleibol, conoce el equipo, conoce las chicas, las jugadoras, todo.
¿Y ahora qué? Ahora, porque claro, el listón se ha puesto muy alto. Ya el año que viene ya está Kiko dándole vueltas a todo. ¿Subimos un peldaño más o va a ser otra temporada de asentamiento? ¿Cómo lo ve el Presi?
Hay que intentarlo, ¿no, Kiko?
Sí, hombre, la verdad es que nosotros la idea era de subir un peldaño más. Lo que pasa es que sí que es verdad que va a ser complicado porque las chicas que han hecho un buen año y ya no están tocando al equipo de arriba, pues están haciéndoles más. Luego, pues nosotros queremos hacer, sí queríamos subir un peldaño más, pero también la verdad que este año pues hemos pasado un poco por dificultades porque hemos perdido muchos ingresos por de taquillas, de bar, de rifa, de bueno, no tener público casi todos los partidos, hemos quedado un poco. Pero bueno, la idea es si podemos dar un peldaño más. Sé que va a ser difícil porque ya te digo, renovar lo que tenemos va a ser difícil y bueno, y lo que queremos fichar, pues. Pues ten por cuenta que Sucuyamos, como tú has dicho, es un pueblo pequeño, 12.000 habitantes, donde no hay otro atractivo que no sea el dinero. No tenemos playa, no tenemos universidad, que es lo que muchas jugadoras buscan. Entonces, pues equipos como los de las Islas o en Madrid o tal, pues tienen unas ventajas que nosotros no podemos ofrecer. Por eso ahí está la dificultad añadida de aquí en Sucuyamos, pues solo vienen por dinero. Hasta ahora, porque ya nos van conociendo y como ven que somos gente formal y que ahí en Sucuyamos se vive bien, aunque sea un pueblo pequeño, pues ya es verdad que nos miran de otra manera. El año pasado que éramos un recién ascendido, nos fue muy difícil confeccionar el equipo, porque la gente no sabía dónde nos íbamos a posicionar, pero bueno, ya han visto que aquí hay seriedad, que hay un proyecto serio, ilusionante y con garantías, que es un proyecto afianzado con columnas fuertes, no es un proyecto unipersonal que cuando se arte el presidente esto se acaba, ¿no? Sino que aquí hay una junta directiva grande y una apuesta importante por este deporte.
¿El Mr. Presi va a continuar? ¿Has hablado con él?
Sí, el Mr. está renovado, sí, va a continuar un año más por lo menos, sí.
Muy bien. Yo sí quería decir que sí, incidir que, por ejemplo, aquí en Guadalajara, si lo sabrá el presidente, hay muchísima afición al voleibol y todo parte, evidentemente, de los institutos y sobre todo de los colegios, ¿no? Que he salido muchas chicas en Guadalajara a partir de lo que es el deporte base, pero ya no deporte base porque me inscribo en un club, sino porque en el mismo instituto, en el mismo colegio, se promociona muchísimo la práctica, en este caso femenino, del voleibol. Y me alegra que en Sucuyamos, evidentemente, pase lo mismo porque es la base para llegar a tener ese tipo de equipos, ¿no? Que se aficiona a la gente. No hace falta tener playa ni tener otro tipo de condiciones, sino ganas y que se fomente desde abajo.
Sí, efectivamente. Incluso desde la Diputación Provincial nos ofrecieron la posibilidad de ir con las chicas a colegios para promocionar el deporte ante las mujeres, que son un poco más reacias a la hora de hacer deporte. Y por el COVID no lo hemos hecho este año, pero quizás el año que viene pues salgamos con las chicas a recorrer algunos colegios para que vean que sí se puede llegar a vivir de este deporte, sí se puede llegar a ser profesional. Y siendo mujer y haciendo voleibol se puede vivir de ello. Y tengo que una noticia para Guadalajara, estamos negociando con una jugadora de Guadalajara, no sé si la haremos o no, pero sí que es verdad que en Guadalajara hay jugadoras, ya están aquí en Superliga también, y conocemos el mundo del voleibol por Guadalajara.
Bueno, pues seguiremos atentos a las noticias que nos genere en la actualidad deportiva el Kiele Sucuyamos. Lo dicho en el arranque, Kiko, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por esta temporada y hasta la próxima, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros por vuestro seguimiento.
Bueno, queremos seguir. Ahora vamos a presentar a Roberto Lacroz, que es una persona que está dedicada en pleno al tema del teatro, porque ha estado por muchos países de Europa y de América. Viene de Argentina, él es argentino. Pero lo que sí le viene bien y lo que siempre le ha gustado ha sido es el seguimiento de equipos de fútbol, ya que desde Independiente hasta vivir en Alemania, ver equipos como el Bayern de Múnich o el mismo PSG, pues tienes experiencia. Saludamos a Roberto. Buenos días, Roberto.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, la presentación que te hago pues es esa, ¿no? Desde Argentina hasta recorrer parte de Europa, ¿no? Has estado con tu,
sí,
con tu tema teatral.
Sí, afortunadamente viví en varios países de Europa. Ahora estoy aquí en España definitivamente, país que amo con toda mi alma, y en el cual hace muchos años que vivo y que trabajo y que doy clases de teatro y que dirijo y que actúo. Pero lo que más me gusta es el fútbol. Nosotros los actores, muchos actores decimos que somos actores porque hemos sido futbolistas frustrados. Yo era muy malo jugando al fútbol, malo total. Pero amo profundamente el fútbol. Y bueno, y lo que quieras preguntarme.
Yo quiero hacer una pregunta muy rápida, Roberto. Quiero decirte, tú que vienes de Argentina, que conoces grandes talentos, evidentemente desde allí, dime el mejor jugador de la historia, Pelé, Maradona, Cruyff.
lo tenemos en activo y para disfrutarlo creo que bastante tiempo más, que se llama Lionel Messi, y la verdad que es un orgullo para los argentinos. En Argentina se lo resiste, dicen que es un pecho frío, etcétera, etcétera. Aquí nadie lo discute, nadie discute su calidad, a nadie se le ocurriría, porque el que entiende de fútbol no puede discutir la calidad de Messi, es absurdo. Messi, para mí es Messi, de todos los tiempos.
Roberto, yo quiero... Bueno, para mí es un poco pecho frío, pero bueno, es una opinión aparte. Pero sí que quiero que me digas el secreto, ¿por qué los argentinos vivís el fútbol como lo vivís? A mí me da envidia. Yo aquí veo en España, pues sí, ganamos un mundial, nos echamos a las calles, pero nos falta, bueno, por ejemplo, conexión con la selección, una cosa que tenéis vosotros a raudales, pero nos falta vivir un poquito más el fútbol como vosotros. Dime cómo lo hago.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Aquí se vive el fútbol con muchísima intensidad. No. Te digo más que en Argentina por ahí. Nosotros lo vivimos con fanatismo. Eso es otra historia, eso es otra cosa. El fanatismo es otra cosa. Yo estoy totalmente en contra del fanatismo. Aquí hay buen gusto por el fútbol, se disfruta, se festeja, se puede ir a la cancha, se puede ir con la familia, se puede ir con los hijos. No mezclemos esas cosas porque si no nos confundiríamos. Si yo te dijera que en Argentina yo te estaría confundiendo y estaría mandando un mal mensaje. Aquí se vive el fútbol muy bien, con disfrute, con festejo. Es como hay que vivir una fiesta. Una fiesta no se puede ir a golpear, no se puede ir a agredir, no se puede ir a tirar tiros, no se puede. Una fiesta es una fiesta, es para festejar.
Está claro. O sea, que estás hablando que el fútbol español se puede ir, pero yo quería hacerte una pregunta que está muy de moda, Roberto. Tú que has visto muchos jugadores, que has estado independiente, que has recorrido media Europa. ¿Haaland? ¿Mbappé? Pregunta de todo. ¿Qué llamamos así?
Sí. Sí, yo creo que me gusta Alan porque es una bestia. Sí. Como Mbappé puede haber más jugadores, pero me parece que como Alan no los hay. Es una auténtica bestia, es un monstruo que te arrolla, te pisa, te tienes que quitar del medio porque te pasa por arriba. Me mueve más cosas, o sea, me divierte más, fíjate lo que te digo, me divierte.
O sea, que tú para un Real Madrid, por ejemplo, un Barcelona, apostaría solo por Haaland.
Sí, totalmente, sí.
Yo para el Madrid apostaría por Haaland, por Mbappé y por Benzema, por los tres. Yo creo que harían un buen tridente. Oye, Roberto, has trabajado en Independiente, ¿verdad?
Sí.
¿Qué hacías? Cuéntame cuál era tu labor ahí.
Intenté hacer... El teatro es muy popular en Argentina. Afortunadamente es una de las cosas positivas que tenemos allí. El teatro es muy popular. Y resulta que quise hacer un grupo de teatro que justamente se iba a llamar Teatro Independiente, como es el Teatro Independiente de Argentina. Pero luego no
no funcionó porque los clubes están muy mal, no, está, bueno, Independiente fundamentalmente está a años luz de lo que fue una gloria nacional, y está muy lejos porque está muy mal administrado. Y bueno, y se frustró la idea y las ganas que yo tenía de aportar lo mío al club de toda mi vida.
Bueno, Roberto, ya por último, última pregunta que voy a comentarte es el tema, ¿cómo es la Liga Española? Ya sé que tú eres seguidor culé, que te va, sí, el, te va a dar una... No como a José, sí, Manuel, sí, que es madridista.
Bueno, de todo
¿cómo es la Liga Española, sinceramente?
¿Quién gana la Liga?
Sí, 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 que creo que te mojes, que te mojes.
El Barça. El Barça, pero si es una apisonadora, no te gana, te destruye. Lo siento por el compañero madridista, lo siento.
Y Oscar, que es del Atlético, que también le estás dando a él, ¿eh?
Sí, pobre. Yo lo vengo consolando, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fútbol es fútbol, dijo alguien.
Sí, es verdad.
Pues nada, bueno, Roberto, por mi parte nada más, José Manuel.
Nada, Roberto, que ha sido un placer, que te vaya muy bien y que cuando tengas un huequito nos vamos a ver el teatro a Guadalajara.
Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Que estéis bien, Roberto. Un abrazo, un abrazo fuerte.
Y en esta recta final de la pachanga vamos, como siempre, con nuestra tertulia. Vamos a analizar, por supuesto, el partido que jugó anoche España. Solamente pudo empatar ante Grecia en este encuentro de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Bueno, Óscar, la verdad es que nos dejó con un sabor agridulce. El partido de España no estuvo muy inspirada la selección de Luis Enrique.
Pues sí, fue un partido, Cristóbal, en el que España... vamos a ver, España jugó bien, España... llegó casi al récord que hemos hablado muchas veces de casi los mil pases, ¿no? Una posesión de un 80-20 a favor de España, pero es que los rivales se defienden bien. Grecia tuvo un equipo muy bien cerradito, muy aguerrido, incluso con algunas salidas a contragolpe peligrosas. Pero bueno, luego podemos criticar, Cristóbal, muchas cosas. Por ejemplo, Marcos Llorente se critica a Simeone cuando juega de lateral derecho, porque tuvo que jugar de lateral derecho porque Bersálico y Trippier, uno sancionado y el otro lesionado. Ayer, por ejemplo, jugó con Llorente de lateral derecho y Ferran Torres en la banda derecha. La proyección de Llorente es más libre atacando como interior derecha, no como lateral. ¿Ahí estuvo un fallo? Puede ser. Creo que hubo mucho centrocampismo. Coque, Rodri, al final llega un momento en el que dices, hacía más gente por delante el balón, no tanto por detrás. No creo que España jugase mal. Lo que sí también tengo claro es que da igual el delantero que juegue. España tiene un sistema de juego de dominar la pelota, donde al final los equipos pues no llegan a... el delantero es como una isleta, dando vueltas para arriba. Y fíjate que el gol es un golazo. Es un
golazo.
De toque, para con el pecho y la empala y la mete por toda la escuadra.
Lo que hacen los grandes delanteros, la verdad.
No, la verdad es que es muy bien. Entonces, ¿qué pasa? La selección... Vamos a ver, yo te planteo una cosa, Cristóbal. Bayan Gil, jugador de Eibar. ¿Dónde está Eibar? Vale, esto no es ningún... Que yo no doy... Lo hemos comentado muchas veces. Yo creo que hay que dar entrada a jugadores nuevos. Pero Bayan Gil está jugando, te digo, en el Eibar. ¿El Eibar dónde está? Jugando es el descenso.
Claro.
Hay otro tipo de jugadores. Eric García, si no me equivoco, en Manchester City, creo que ha estado, si no escuché mal ayer, unos 18 partidos sin ser titular, incluso prácticamente inaudito en el Manchester City, ¿no? Que está que se sale. Quizá hay jugadores que aún no están ojo para que les prueben 3, 4, 5 minutos, 10 minutos, pero o nos vamos a una selección, yo creo, con experiencia, Jordi Alba, Busquets, Coque, etcétera, porque las nuevas incorporaciones necesitan de su tiempo.
Sí, necesitan para cuajar. Todos tenemos en la cabeza el Mundial de 2010 y evidentemente esas jornadas no salen tan fácilmente. Ahora bien, te pregunto, quizá lo que ayer pasó fue que España se durmió, entre comillas, tras una buena primera parte, como dices tú, ganaba 1-0, se encuentra con un empate a 1 por un penalti, que evidentemente es más que discutible si fue penalti, y al final, claro, cuando te empatan, luego ya no sabes cómo salir de ese entuerto.
Hay un tiro al larguero, creo que lo hace Dani Olmo,
En la primera parte, ¿no? Sí, en la primera parte.
De los nuevos, uh-huh. de los nuevos, entre comillas nuevos, me parece uno de los más destacables, que es un paradón del portero que toca con la punta de, uh-huh. de la manopla y da en el larguero. Y luego hay otro cabezazo de Morata, pero yo creo que España lo intentó y veía mover la pelota, pero claro, un equipo de 11 jugadores, físicamente bien, un equipo que no conocemos y que yo no sé por qué menospreciamos. Entonces, un equipo que defiende bien, que está bien aguerrido, que incluso al contragolpe hubo alguna jugada que decías, uy, cuidado, no tenía ni la convicción, por supuesto, del gol. Se encontraron un penalti, para mí discutible, porque para mí Íñigo Martínez despeja la pelota. Lo que pasa, si tú paras la jugada, tiene la su pierna izquierda en la misma rodilla que podría haber hecho mucho daño. Eso es lo que interpreta el árbitro, es decir, vale, has despejado, pero has dejado el pie de arriba. No sé cómo decirte, es decir, España necesita su tiempo, lo que nos da miedo es que, claro, tenemos una Eurocopa prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿y qué hacemos? ¿Metemos gente, ahí está el debate, gente nueva?
Yo no metería a nadie nuevo, yo creo que hay que intentar con los mimbres hacer lo mejor que se pueda. Ayer lo dijo Luis Enrique, faltó inspiración y en el fútbol es la base, ¿no? Es la esencia, ¿no? Tener inspiración de cara a portería.
Y yo no quiero, mira, y Cristóbal, yo no quiero quitar del medio a gente nueva y todo lo que tú quieras, pero al final las selecciones de cualquier país habitualmente están compuestas por jugadores que están en las clasificaciones de sus ligas arriba. O sea, mismo Atlético Madrid, Real Madrid y Barcelona están arriba en la clasificación, con una diferencia ya considerable con el Sevilla, que sería el cuarto clasificado, ¿no? Entonces, claro, un jugador de Real Madrid, no sé, yo sé que hay seleccionados como Carvajal, evidentemente, que para mí sería titular lateral derecho, no tengo la menor duda. Aquí yo me olvido de forofismos y de colores. Pero, por ejemplo, yo creo que una base entre Atlético Madrid, Real Madrid y Barcelona era un equipo de empaque. De empaque ante selecciones como Italia, Alemania, no sé qué decirte, Portugal. También quizá, no creo que haya relajación, pero claro, dice, bueno, Grecia, Kosovo. Claro, los jugadores dirán, bueno, esto lo tenemos hecho. Yo creo, te digo, creo que no jugamos mal, pero creo que la selección para conseguir éxitos tenemos dos opciones, o aguantamos con el equipo que tenemos hasta llegar hasta donde lleguemos, o bien vamos con una selección, aunque sea más vieja, perdona la expresión, entre comillas, para tener un poco más de gente con esa experiencia. No sé, yo, Luis Enrique lo está haciendo bien, pero por ejemplo, Thiago Aspas, delantero que se sale en el Celta, se sale. Para mí sería titular indiscutible en la selección.
Pero sí, claro, sí, coincido contigo.
Esto es un debate continuo. Si ganas, qué buenos somos y qué buenos son los chavales que acaban de entrar. Pero yo te digo, como Eric García, Brian Gil, el mismo Dani Olmo, no sé, Ferran, están un equipazo, evidentemente, Manchester City, pero ¿es la posición de él o es lateral derecho que juega en Valencia? Esto tiene que hacerlo todo Luis Enrique y tiene tarea, porque creo que son una victoria en los últimos 5 partidos. ¿Qué genera? Dudas, no digo desilusión, porque a mí siempre la selección me despierta ilusión, pero claro, muchísima incertidumbre. Tenemos la Eurocopa ahí.
A la vuelta, pues, claro, de la esquina, sí, este verano. Este
al final la gente, estamos en casa, que no podemos salir, que tenemos un toque de queda, que ahora viene, vale, no va a haber público, todo lo que tú quieras, pero hombre, queda sonido, pues bueno, estoy en casa, me doy a la selección. Pues que pues, para mí más divertido, evidentemente, la estancia en casa, ¿no? Aunque se pueda hacer otro tipo de actividades. Pero no veo a la selección eso que genere esa seguridad que te creaba, pues a lo mejor, un equipo que a lo mejor está compuesto por Jordi Alba, por Carvajal. Yo echo de menos a Piqué, a lo mejor hay gente que no le gusta o lo critica, decidió de abandonar la selección, pero esa pareja Piqué-Ramos, pues también a los rivales les produce, joder, que cuidado, que son jugadores ya con una, como dicen, con una jerarquía que otras no tienen, por ejemplo. Y eso que me encanta Íñigo Martínez, ¿no?
sí, pero
el portero, estoy totalmente de acuerdo, me parece que Unai Simón es ahora mismo el portero más en forma de la Liga Española, no tengo duda, pero hay jugadores que ofrecen dudas porque acaban de llegar. Vi a Pedri muy descolocado, aparte que jugó muy pocos minutos, ¿no? Veremos el próximo partido, pero no sé, está la cosa ahora mismo entre la ilusión de lo nuevo, pero la incertidumbre de que a lo mejor no funciona, hoy por hoy.
Ya veremos qué ocurre con la selección española, que va a visitar a Georgia en la segunda jornada de la fase de clasificación para este Mundial de Qatar 2022. Lo seguiremos contando aquí en La Pachanga. Óscar, si quieres cerramos este programa de este Viernes de Dolores con la porra habitual. Vamos a, por ejemplo, elegir el partido del Albacete de este fin de semana, que no lo hemos elegido nunca, el conjunto albaceteño. El domingo 28 de marzo a las 4 de la tarde, Girona-Albacete. Un partido, como siempre decimos, en la radio lo comentamos siempre los lunes y los viernes, decisivo para el cuadro castellano-manchego.
Pues a ver, Girona es un equipo que, fíjate, yo le veía con otras expectativas, quizá más arriba en la clasificación, con los jugadores que tiene. Evidentemente, estamos hablando de Stuani, uno de los delanteros que más goles ha marcado tanto en la Liga en Primera División como y en Segunda, pasó prácticamente lo mismo. Pero fíjate, el otro día el Albacete me gustó. Tuvo el convencimiento de saber que era un partido contra el Cartagena, que se las jugaba sí o sí. O sea, había que ganar sí o sí. Hubo momentos del partido, por supuesto, que la tensión te lleva a no jugar con la libertad y con el entusiasmo, no, sino con el desparpajo y con la tensión que tienes ahí dentro metida, con la importancia. Es un rival difícil el Girona, pero veo al Albacete, no sé, le veo más mentalizado para conseguir lo que es su objetivo, ¿no? Mantenerse en la segunda división. Uh-huh.
Por tanto, ¿con qué resultado te quedas?
Yo, personalmente, si quieres que te la diga ahora mismo, me doy a, fíjate, voy a decirlo, Girona 1, Albacete 2.
Sí, es un resultado posible. 1-2. José Manuel no está, pero digo yo su resultado, que lo tiene en la cabeza él. Girona 2, Albacete 8.
Sí, claro.
Evidentemente, victoria de nuestro conjunto. Y como tú dices, Óscar, yo me quedo con un resultado muy ajustado a favor del Albacete. Diría, por decir un resultado, si no es el 1-2, Girona 0, Albacete 1. Ya veremos qué ocurre el domingo, como digo, pasado mañana 28 de marzo. Ojalá. ¿Algún apunte más que quieras, Óscar, en esta jornada?
No, en principio no, que ya como comentamos, ahí lo comentamos todos los días en el programa de las 3:25 en Deportes, pues que tenemos una jornada de tercera división apasionante este fin de semana, porque los equipos se juegan, algunos ya clasificados para esa primera división de la Real Federación, pero en definitiva, para que el público lo entienda y los oyentes, es la clasificación para jugarte un ascenso, que entre un subgrupo A y subgrupo B ya tenemos algunos clasificados, pero por ejemplo está en Guadalajara, hay un Tarancón, hay un Toledo, hay una serie de equipos que este fin de semana se la juegan, así que el lunes lo comentaremos.
Eso es. Buen fin de semana, Óscar, hasta luego.
Igualmente, un abrazo.
La pachanga, sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha, sintonía de cope.es. Hasta luego.